Le platicábamos hace algunos minutos a usted que en el arranque de esta semana el gobierno de Jalisco anunció una bolsa de 5,000 millones de pesos para acciones a corto plazo que puedan en algo ayudar a resolver la crisis del agua turbia y maloliente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Así lo daba a conocer el día de ayer el titular del CIAPA, Ismael Jáuregui. Detallaba que esta semana inicia la construcción de un nuevo módulo en la planta potabilizadora número 1 en Miravalle, que potabiliza más de la mitad del agua que se consume en el área metropolitana. Ya está en proceso la construcción de la segunda etapa del acueducto y bombeo del sistema de La Calera, que permitirá transferir el abasto de agua del sistema antiguo al acueducto Chapala-Guadalajara. Será una especie de bypass que va a evitar que el agua que viene por el sistema antiguo recorre la parte más contaminada del canal de Las Pintas. Y también en este proceso está el colector Villa Fontana, en la colindancia entre Tlaquepaque y Tlajomulco, y algunas otras acciones de saneamiento e infraestructura que, dice el director del CIAPA, van a permitir mejorar las condiciones del sistema hídrico para la entidad. El jefe de gabinete del gobierno estatal, Alberto Esquer, anunciaba además la instalación de una mesa permanente con carácter de interdisciplinario para atender esta problemática. Y le decía a usted que para entrarle de lleno a este tema, pues se requiere de una inversión aproximada de 20,000 millones de pesos, ¿no? Y poder así ejecutar en el corto, mediano y largo plazo un plan de más o menos 30 acciones que dicen son importantes para atender este problema. Es lo que anuncia el gobierno, pero siempre es importante saber qué dicen los expertos que han seguido desde hace muchos años este tema, el del agua en nuestra ciudad. Para tal efecto, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a el doctor Arturo Glisson, investigador y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la llamada, estimado Ricardo, pues siempre un placer estar en tu espacio y pues un saludo a ti, al equipo y al auditorio.
Para arrancar la conversación, maestro, después del anuncio de estas 30 acciones, de la inversión y de algunos puntos que han ido detallando, pues ¿cómo recibe usted este anuncio? ¿Cuáles son las expectativas reales que podemos tener los ciudadanos?
Bueno, como ya bien mencionaste, soy un estudioso del tema del agua. Este año cumplo 30 años de estudiar el tema del agua en la ciudad. Y bueno, lo que puedo notar es que prevalece una forma de gestionar el agua en donde se basa principalmente el enfoque en proyectos de ingeniería hechos por algunos ingenieros afines al gobierno o los mismos de gobierno, con cifras generales, en donde pues se solicita a ojos cerrados a la población, a las diferentes instancias como el Congreso y otras voces, a que pues aceptemos que esa es la única solución. Como antecedente, pues esto es lo que se ha venido haciendo desde hace, yo creo que 30 años, 40 años, en donde estuvo Arceriano, Zapotillo, el plan de colectores, y todo queda en que, uno, pues no hay claridad de lo que se tiene que invertir, cómo se tiene que invertir, los detalles de ello. Por eso hemos dicho, se necesita saber qué está pasando primero, para tener propuestas que respondan a ese diagnóstico. Dos, las cantidades son imprecisas, generalistas, y que por lo regular siempre cuando se aplica ese presupuesto se van dos, tres veces arriba, como en el caso del Zapotillo, que empezó con 15,000 millones y terminamos en 35,000 millones. Y bueno, podría resumir, no hay un diagnóstico que determine el porqué de estas soluciones. Queda en el aire quién está contaminando los canales donde van a hacer el bypass. Queda en el aire qué calidad de agua está llegando a los ciudadanos y ciudadanas, el peligro de los metales pesados. Queda en el aire qué sucede con Chapala. Y bueno, creo que pues es, en pocas palabras, es más de lo mismo.
Es decir, lo que se está planteando, este plan de 30 acciones muy concretas que dice el gobierno que ya tiene perfiladas, ¿no es la solución a la crisis del agua en la zona metropolitana?
Pues bajo su óptica sí, bajo la nuestra creo que pues todas las propuestas deben ser bienvenidas, ¿no? Uh-huh. Pero cada una de ellas debe de ser analizada con mucho cuidado de diferentes disciplinas, perspectivas, no solamente bajo una visión ingenieril y sobre todo ingenieros pues que son afines al gobierno. Los demás ingenieros y voces y expertos que no somos afines al gobierno y algunas otras disciplinas como la geografía, como el tema de la sociología, la economía, pues quedan al margen de estos análisis, de estas propuestas y bueno, se repite lo mismo. Se pide dinero, como se ha pedido otras veces, y no se resuelven los problemas de fondo porque no hay estudios a fondo.
Es decir, apostarle a la construcción de infraestructura, al tema de las plantas potabilizadoras, a su modernización, etcétera, etcétera, ¿no es la solución, o al menos no es la solución completa?
No es completa, efectivamente, puede ser parte de la solución, pero estamos hablando, para que el auditorio más o menos dimensione el tamaño del problema, estamos hablando de tres fuentes principales de suministro: Chapala, Calderón. Estamos hablando también de acuíferos inmensos que están siendo contaminados, conducciones de 150 kilómetros que se reparten en el canal de Atequiza y Las Pintas, que está súper contaminado y no se dice quién lo contamina y por qué no se sanciona quien lo contamina, y por eso en gran parte llega sucia. El primer acueducto 91 que se construyó, Calderón. Estamos hablando de tres plantas potabilizadoras, la más antigua, que efectivamente se tiene que cambiar. 162 tanques de distribución de agua que a través de 8.500 kilómetros de redistribución llega a 1.200.000 cuentas. Esto no se explica, no hay claridad qué está pasando en cada una de estas etapas del sistema de suministro. Y bueno, ante la indefinición, ante la falta de claridad, pues obviamente cualquier proyecto que vaya aislado, que no esté bien pensado, bien fundamentado, pues va a traer consecuencias, ¿no? Y la primera es que no cumplen las expectativas por las cuales se están proyectando, se están prometiendo hacer, y segundo, pues los daños colaterales que pueda traer estos proyectos fallidos, ¿no? Y el daño al erario público, como ha pasado. No digo cosas nuevas, porque esto ha sido desde hace 40 años, ¿no?
O sea, ¿usted ve en esto más un negocio que una solución a la crisis del agua?
Sí, pues negocio, inmediatez, entiendo que tienen la presión política de la sociedad, necesitan dar la nota, pero pues no nos precipitemos. El problema ha venido añejándose, si consideramos desde la primer infraestructura de gran magnitud que fue el canal de Atequiza y Las Pintas y la planta potabilizadora. Estamos en los 70 años, Ricardo. Desde allí para acá se han ido acumulando los problemas. ¿Por qué? Porque en la primera década de los 2000, tú recordarás, pues hubo un debate de Arcediano, nos llevó 9 años, luego nos llevó el debate de Zapotillo, y así hemos estado. Y el análisis, el mantenimiento, la supervisión, la rehabilitación, la modernización de todo este sistema que acabo de describir, ¿dónde está? Pues no fue agenda pública, y eso es lo que da tristeza, que pues la actual administración, que tiene la otra del mismo partido, pues han sido también parte de este desastre, y quienes hacen el desastre nos dicen cuánto cuesta y nos dicen qué va a ser y cuánto cuesta. Entonces yo creo que ya esta discusión no puede quedar nada más en manos del gobierno, sino que tiene que haber una convocatoria abierta para que todos los actores participemos, entremos, dialoguemos, la sociedad, y hacer una gran co-creación, un co-trabajo que pudiéramos concretar entre todos, porque no hay otra manera. El problema es intenso y rebasa al gobierno.
Hablando justo de convocatorias, maestro, yo recuerdo que prácticamente en cuanto Ismael Jáuregui asumió la titularidad del CIAPA, uno de los primeros mensajes que envió fue el de apertura, el de inclusión, el del diálogo con todas las voces, con todos los actores y sectores sociales, particularmente con la academia. ¿Pasó realmente esto? Es decir, ¿en algún momento los investigadores, los académicos, los expertos se sentaron a platicar con el CIAPA para revisar este tema?
Sí, se cortó un poco, Ricardo, ¿me podrías repetir la pregunta?
Sí, preguntarle, maestro, ¿efectivamente en algún momento los académicos, los expertos, se sentaron a platicar con el CIAPA tal cual como lo convocó, o al menos abrió esa puerta Ismael Jáuregui al asumir el cargo?
Bueno, yo creo que hizo una convocatoria con el Colegio de Ingenieros Civiles de Estado, que pues la sacaron de la manga, nos avisaron a la mera hora, en donde precisamente esa mesa que se instaló en el colegio, que ya son las conclusiones de sus trabajos, del trabajo, no hubo una convocatoria especializada, no hubo una metodología clara, y bueno, ese mismo día que inició la mesa, el gobernador dijo que se necesitaba un segundo acueducto. ¿Para qué nos convocan a mesas en donde ellos ya traen la agenda de infraestructura que se tiene que hacer? Eso no es incluyente. Eso deja de lado las posturas que no están de acuerdo con ellos. Y yo creo que aquí un tema sensible, estimado Ricardo, es la transparencia. Porque imagínate que hubiera un diagnóstico y se identificara a todos los que están contaminando el canal de Atequiza y el canal de Las Pintas. ¿Te imaginas? ¿Por qué no se ventila eso? ¿Por qué se va sobre la obra? ¿Por qué los jaliscienses tenemos que decir tantos millones de pesos y ni modo, cuando ellos que organizaron todo, lo echaron a perder y no han hecho gran cosa, nos piden la confianza? Yo creo que esto debe hacer reflexionar a la población y a las diferentes instancias que componemos esta sociedad tapatía para cambiar la forma de hacer las cosas. Si lo seguimos haciendo, no me queda duda que se van a gastar estos 5,000 y otros 5,000, vamos a seguir mismos. Hasta ahora.
Se nos está cortando un poquito la comunicación, maestro, no sé si a lo mejor está en algún traslado, déjeme...
No, aquí estoy.
Ah, perfecto, déjeme preguntarle lo siguiente, entonces, las personas que, por ejemplo, en este momento nos escuchan, que al abrir el grifo de las llaves de su casa, pues reciben agua sucia, ¿seguirán recibiendo agua sucia? Es decir, ¿no les va a mejorar la vida?
No, claro. Porque está haciendo falta un plan emergente. Por ejemplo, algo que hemos estado diciendo y compartimos un documento a finales de abril, no sé si tú lo tengas, pero si no, se los envío nuevamente. Debemos actuar emergentemente. Tenemos que sectorizar, identificar las fuentes de contaminación, las más fuertes, qué tipo de contaminantes, y cercar esas colonias que están recibiendo la mayor carga y poder tener lo que se le llama sistemas de defensa, ¿no? Que son sistemas de potabilización temporales para poder amortiguar el daño, no resolverlo, repito. Entonces, porque inclusive las obras que ellos están proponiendo, pues no se van a hacer de aquí a un año, ¿verdad? Y no van a resolver de fondo. ¿Por qué no hacemos un plan emergente con los equipos y sectorizado, y vamos a la vez construyendo este gran diagnóstico para ver lo que está pasando en todo, para tener un plan que se pueda ir aterrizando de corto, mediano y largo plazo? Pero primero hay que iniciar por lo emergente. No podemos esperar esas obras hasta que pues se hagan, y luego no hay presupuesto, y luego hay cuestiones políticas, como pasó con la sur de Calderón, no se terminó por cuestiones políticas, y la gente pues sale sufriendo, ¿verdad?
Totalmente. Ahora, en cuanto a Ismael Jáuregui asumió el cargo, dijeron vamos a implementar unas medidas emergentes, vamos a reorientar más o menos 1,000 millones de pesos, si no me equivoco. Se los quitamos a proyectos del gobierno del estado, del interior del estado, nos los traemos a Guadalajara para atender este tema. Hubo suspensión del servicio, limpieza emergente de tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues no se solucionó del todo el tema, es decir, ¿no la están sabiendo armar?
Pues no, porque, pues mira, quienes ya sabemos de este tema, en particular, repito, 30 años conociendo el sistema, pues sabemos que es muy grande, demasiado grande, y se necesita metodología, se necesita personal, necesitamos tener claridad de lo que está pasando en cada tanque. Yo no he visto ni un solo reporte de un tanque de distribución de agua, de 162, no sé si tú lo sepas o la gente lo sepa. ¿Cuál es el estado actual de las tuberías? No he visto una sola fotografía, me lo imagino, lo asumo y todos lo asumimos, pero un diagnóstico serio es ir al campo, es ir a ver lo que está pasando, ver las fuentes, empezar a implementar soluciones que vayan poco a poco resolviendo el problema. Sí, hay que planear las obras de infraestructura, hay que ver cuál va primero, pero ahorita la gente necesita solución. Entonces, a mí me queda claro que ante no haber una documentación de este trabajo que mencionaba el ingeniero Jáuregui, pues nada más queda como un asunto de mediático, no un asunto serio. ¿Dónde están los reportes? ¿Dónde están los documentos, las fotografías, los videos, la explicación de lo que está sucediendo? Eso es lo que brilló por su ausencia ayer en este posicionamiento del gobierno del estado. No sabemos qué está pasando y tenemos que creerles.
Pero en asuntos de gobierno, el dogma maestro, la fe, pues no es una buena ruta.
Pues no, y la gente ya está cansada y ya no le creen al gobierno. Y tenemos, repito, y lo hemos dicho, ellos mismos lo dicen, el problema no inició ayer.
Claro.
Pero ellos no tampoco llegaron ayer al gobierno, tienen desde con Enrique Alfaro que llegaron, desde alcalde Alfaro, Tlacomulco, o sea, ellos vieron el deterioro. Alfaro puso a un director de Chiapa que no tenía el perfil para estar en el agua, no hizo gran cosa, y ahí están los 50 años que nos prometió de agua limpia, ¿y dónde está? O no están, la gente lo puede testificar, ¿no?
Ahora, en materia de calidad del agua, ¿usted tiene estudios, tiene documentos que le permitan saber qué tan contaminada está llegando el agua a las casas de Guadalajara?
Pues lo que está publicado por algunos colegas, lo que han hecho con enormes esfuerzos ONGs como el Instituto Mexicano del Desarrollo Comunitario, el ITESO, no más. Pero debe haber un monitoreo constante del agua. Ya hay sistemas digitales, Ricardo. Ya hay forma de hacerlo. Ya hay forma de dónde invertir para poder tener sistemas monitoreos. Mira, en Berlín, que estuve yo hace 2 años, ya voy a cumplir, se monitorea las tuberías, se monitorea hasta el nivel de cloro. ¿Eso existe en Guadalajara? No. O sea, ¿por qué? Porque no hubo dinero para eso. Se estaban en todas las tuberías, no les importó, había que apoyar más Arcediano, había que apoyar Zapotillo, y las tuberías, y los tanques, y la potabilizadora, que tiene más de 70 años, ¿por qué no se cambió desde hace 35 años que dice la Conagua que debe cambiarse la infraestructura, que cumple su vida útil? No están esos planes, no están registrados, no están ejecutados, y por lo tanto, pues ahí está el desastre, ¿no?
Ahora, dice usted, los resultados que tenemos son de colectivos, son de investigadores, son de académicos, sí. Pero ¿en dónde están los resultados que me parece tendría que transparentar el gobierno? ¿Esos no existen?
No existen, porque no hay voluntad política para hacerlo. Por eso nosotros decimos, y hasta pues se enojan, un diagnóstico. Hay colegas de aquel lado de los que dicen que... Pues es que parte del diagnóstico es lo que tú me estás preguntando. ¿Qué calidad de agua hay en la ciudad? ¿En qué puntos? ¿A qué hora? ¿Qué tipo de contaminante está llegando a X o Y colonia? No es lo mismo. Ni es lo mismo en cada momento. Unos momentos pueden ser muy intensos, en otros bajar. La gente se pregunta por qué ahora, y lo dijo el gobierno, ¿por qué en lluvias llega más sucia? Bueno, hay hipótesis de que, pues, como se difunde más el contaminante cuando entra el agua pluvial que viene del lado de la cuenca del Ahogado y entra al canal de Tequisa, es probable que sí se mezcle con las aguas negras del canal, que luego van a... Mira, oye, puede ser una posibilidad, pero ¿ya lo medimos? ¿Ya lo monitoreamos? No. Y cuando uno pide eso, Ricardo, silencio total. O ataques, que en mi caso pues me atacan bastante.
Ahora, cuando designaron a Ismael Jáuregui como director del CIAPA, pues muchas voces dijeron, vamos a conceder el beneficio de la duda. Han transcurrido ya algunas semanas. ¿Se le puede seguir concediendo el beneficio de la duda? ¿Está haciendo lo que tiene que hacer?
No creo, porque yo creo que de forma inmediata, en estos 3 meses ya debió haber recorrido todo este sistema. Desde Chapala, Los Pozos, Calderón, tener un informe que nos dieran robusto, sustentado. Es lo que se merece la población, que paga impuestos. Que hay declaraciones como la de ayer. ¿Por qué no se roló un documento donde el ingeniero Javier dice, ya me fui desde la primer gota que sacamos de Chapala, Calderón, Los Pozos, tenemos tantos pozos, miren, las bombas están así, los tanques están así, el tanque número 1, el 162, el 50, el 53, oye, la potabilizadora, vean cómo está, miren quién está echando aguas negras al canal de Tequisa cuando era un canal que el ingeniero Matute Remus y el gobernador Agustín Yáñez proyectaron en el 56. Pues antes no había esa contaminación. Ahora con la urbanización desordenada que han autorizado ellos mismos, que contamina el canal, pues ahora no sabemos exactamente quién contamina o no lo quieren dar a conocer. Imagínate un reporte de ese tamaño en estos 3 meses. Ya no te digo es súper exhaustivo, pero básico para que la gente entendiera de manera documental y la comunidad científica también lo pudiéramos revisar y dar observaciones y mejorarlo. No existe. En 3 meses no has podido hacer eso más que una declaración con todo el cuerpo ahí del gobierno del estado. Yo lo veo lamentable.
Finalmente, maestro Arturo Glisson, ¿cuál es su expectativa en el corto, mediano y largo plazo respecto a la crisis del agua y lo que han anunciado? ¿Usted a qué aspira? ¿Qué cree que vaya a pasar?
Hay una pregunta profunda, pues, y mira, pues son 30 años de ver lo mismo, se está volviendo a repetir la misma forma. Yo creo que si hoy por hoy, como el problema está más grave, eso sí puedo decirlo, en este tiempo nunca había visto una coyuntura como la que estamos viviendo, nunca. Espero que sea el punto donde toquemos fondo y como población, como ciudadanía, asumamos nuestro compromiso histórico de cambiar la gestión del agua en nuestra ciudad. Ya no puede estar en manos de ingenieros que le dan por su lado al gobernante en turno, sin técnica, sin ciencia, sin involucramiento de la sociedad, sin procesos de co-creación, de colaboración. Estamos en esa coyuntura. Si no lo asumimos como sociedad jalicense, cada quien desde su trinchera, pues no auguro un buen futuro para nuestra metrópoli.
¿Le entraría usted a la dirección del CIAPA?
Yo creo que tendría que haber un acuerdo, como lo estoy diciendo, incluyente, con co-creación, con compromisos muy claros y sin sesgos políticos y líneas de parte de ningún gobernador más que la técnica. Si fuera así, lo pensaríamos, nos sentamos y platicamos, porque este problema requiere autonomía científica y con un alto compromiso social. Si es así, adelante con todo, pero si es que no, cállate porque le vas a afectar a aquel, ya no te esmeres tanto, nomás mete este presupuesto. Yo no voy con esa forma de pensar y espero que la ciudadanía me entienda y que juntos trabajemos por un cambio, ya sea yo o sea quien sea, porque también hay otros expertos. Yo lo dije cuando salió la nominación del ingeniero Jáuregui. Hay expertos en todo el país muy buenos, Ricardo. ¿Por qué no se hace una convocatoria nacional para que se vengan los mejores expertos de agua de nuestro país y saquemos adelante al CIAPA? ¿Por qué no? Pues no hay compromiso para eso, ¿verdad?
Bien, pues maestro, como siempre.
La pregunta.
Muy bien, sí, maestro, sí, por supuesto, no se descarta.
No, pero bajo condiciones muy claras, ¿verdad? Si no, claro. Se ve, de transparencia, sí. De claridad.
Muy bien, pues veremos finalmente qué ocurre con este tema, que es la realidad, que es la pesadilla de muchas personas todos los días aquí en la ciudad. Ojalá que el tema camine. Por lo pronto, maestro, gracias.
A ti, Ricardo, y un saludo nuevamente al auditorio, y estamos en contacto.
Gracias, un abrazo y hasta pronto. Arturo Glisson es investigador y académico de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a la pausa y enseguida los deportes.